Aquí comienza 30 minutos en el backstage.
Música.
Arte.
Comedia.
Anécdotas. Todas las historias detrás de los artistas aquí.
En 30 minutos en el backstage.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de 30 minutos en el backstage, una nueva emisión aquí en Radio Unal 98.5 FM en Bogotá y radio.unal.edu.co. Qué chévere volver a estar con mis compañeros. Alejandro, ¿cómo estás?
¿Qué tal, amigos? Soy Lalina, ¿cómo estás? ¿Cómo les va a todos?
Muy bien, muy contentos de estar en un nuevo episodio y esta vez musical.
Total. Se siente que de episodio a episodio hay un montón de tiempo en el que uno no se ve, pareciera, pero no, es cada 8 días. Y pues bueno, qué chévere, voy a poder escuchar una nueva historia. También aprovecho y le doy paso a Jacobo, que está que se habla como raro. Entonces, Jacobo, bienvenido, ¿cómo estás?
Bien, esperando que me dieras la entrada. Como que sí, cada 8 días, pero como que, no sé, se sienten como un mes.
No, carreta, que usted
pierdes está muy la decente.
Normalmente va entrando y se va atravesando.
Está bien, sí. Es porque hoy no está Julián, lastimosamente Julián no nos acompaña, está enfermito. Lele Pancha, está malito. Pero bueno, nada, no perdamos más tiempo, empecemos con este episodio. Como dice Lina, un episodio otra vez musical. Tuvimos un gran invitado la semana pasada. Y pues esta semana no es la excepción. Tenemos esta semana otra vez mi casa, mi segundo hogar, mi hogar de corazón.
Ya, llévalos, Jacobo.
Ya, pues yo quiero ir, Dios mío. él es el buen Alexis Oaiza, bueno, Alex Oaiza, cantautor de 24 años. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Alex? Bienvenido aquí a 30 minutos en el backstage.
Todo bien, muchas gracias por recibirme, son muy muy amables, contento de estar aquí.
Yo igual de estar contento de estar aquí, igual contento de que tú estés acá y de volver a escuchar ese acento tan bello, porque ya entre tanto rolo, entre tanto bogotano, ya me canso.
Ay, qué pena, ¿no?
El mexicano, ya también soy rolo, pero México bello. Bueno, pues nada, empecemos con, bueno, nosotros ya estuvimos hablando contigo antes, te conocemos un poco, pero pues preséntate para nuestra audiencia. ¿Quién eres tú? ¿Quién es Alex Oaiza?
Bueno, mi nombre es Alexis Gómez, mi nombre legal, pero voy por Alex Oaiza como mi nombre de artista. Ya tengo 25 años, los acabo de cumplir hace unos días, entonces recién...
¡Ah, es verdad!
Cumpliendo. Sí, sí.
No, bueno, te había dicho fiesta, feliz cumple, perdóname.
Sí, todo anda bien, pero sí, soy un cantautor basado de Morelia, Michoacán. Bueno, yo soy nací aquí, pero en verdad yo me considero como persona, me considero mexicano primero y después estadounidense, como mexicano con ciudadanía estadounidense. Y lo digo así porque yo viví momentos muy, muy importantes en mi vida allá en México. Entonces, tengo un amor eterno a mi país natal. Aprendí muchas cosas y tuve la oportunidad de conectarme pues con familia que tengo allá y con mucha historia de donde yo vengo, ¿verdad? De donde vienen mis raíces. Pero sí, soy cantautor, yo solista como artista y ya llevo puros sencillos en mi repertorio. Acabo de firmar con una disquera pequeña, una disquera indie que está basada en Inglaterra. Y ellos me han ayudado mucho en mi carrera. Poco a poco estoy avanzando con los números y teniendo más seguidores y gente que está más interesada en lo que yo estoy trabajando y en la música que estoy publicando en las redes sociales. Pero sí, eso es un poco más o menos de lo que está pasando ahorita. Hay más. Creo que sus preguntas me van a guiar un poco más para darles un poco más pistas de quién en verdad soy yo.
Ok. Como dijo Jack, el Destripador, vamos por partes.
Vale.
¿De dónde viene este amor a la música? ¿Cómo es que te encantas por esta profesión? ¿De dónde viene? Tal vez es una vena artística, familiar, de infancia.
Sí, yo en verdad yo creo que desde el principio, cuando empecé a escuchar música, cuando ya empecé a dar atención a la música, creo que ya había un amor ahí, pero en verdad yo no decidí a tomarlo en serio hasta fines de lo que es la preparatoria o la high school aquí en Estados Unidos. Yo siempre tuve la música en mi vida. Estudié música desde que era pequeño. Tomé coro. También toqué violín para la orquesta aquí durante lo que es la middle school y la high school. Entonces sí, fui involucrado en la música, pero nunca la tomé en serio. Siempre me había gustado, pero como yo vengo de una familia de inmigrantes, siempre, y no hay músicos en mi familia, esta carrera en la que estoy embarcando no, en verdad no hay mucho historial en mi familia y no se toma mucho en serio porque siempre están los estigmas de que un artista no puede ganar dinero, no le va muy bien, es mucha
competencia.
Sí, exactamente todo eso. Entonces, en verdad, yo no lo veía como algo viable o algo que podría ser real. Y pues, a fines de la high school, antes de graduarme de la prepa, yo tuve la oportunidad de ir a Houston para ver en vivo a mi banda favorita de rock que se llama The Main. Es una banda de basada en Arizona. Y ellos tenían una fecha en Houston y a ese entonces era menor de edad. Tenía unos 17 años, no podía manejar todavía. Hoy en día yo vivo en Dallas, entonces eran unas 3 horas de manejo. Y le rogué a mis papás que me llevaran para poder ver a esta banda de rock que me encantaba. Y en ese entonces mi mamá, pues ellos dijeron, está bien, te vamos a llevar. Pero mi mamá se dio cuenta de que habían unas audiciones para este reality TV show que se llama La Banda. No sé si ustedes vieron ese show. Fue producida por Sony y Univision. Habían el jurado era Ricky Martin, Alejandro Sanz, creo.
¿Es como La Voz?
Un poco, es como tipo La Voz, tipo X Factor. Ajá, exactamente.
Ah, ok.
Y el fin de ese programa era que eran puros muchachos hispanos aquí en Estados Unidos. Y las últimas cinco personas que quedan en el show, ellos se convertirían en como un tipo boy band, como un tipo Backstreet Boys o One Direction, algo así, ¿no? Pero que los miembros sean hispanos. Y esa banda terminó siendo CNCO. No sé si conocen.
Justo eso te iba a decir.
Ah,
claro.
Sí. Claro.
Entonces, mi mamá, ella me enlistó en las audiciones de ese programa a fuerzas. Ella lo hizo sin que yo supiera y me dijo, mira, ya que estas audiciones van a ser tomadas durante en Houston durante el mismo tiempo que vamos a estar ahí para ver tu concierto, ya te listé, quiero que lo hagas y si no lo haces no te llevo. Así fue la
madre.
Sí.
Qué bueno. También habla bien de tu mamá porque pues confiaba en ti, ¿no? O sea, traía.
En verdad años. Sí. Yo, mi mamá, bueno, como yo les decía, padres inmigrantes. Mi mamá, creo que igual ella no sabía que podía ser algo real, pero creo que como el sentido de madre, ella veía que había algo en mí cuando yo estaba involucrado en la música, porque siempre estaba alrededor y siempre, como en la high school también empecé como a hacer mi propia banda, pero era algo nada más por diversión, nada más tocamos y escribíamos, pero tocábamos como en shows de talento locales o algo así, o sea, algo, muy pequeñas cosas, pero nunca fue. No estaba soñando en grande, era nada más por diversión, pero creo que ella sí, como madre, podría ver que había algo, y aunque ella tampoco pensaba que era real, me empujó para, a fuerzas, a auditar.
Sí, Alex, yo quería preguntarte si de pronto la música no hubiese sido ese camino, como lo veías en ese momento, que era algo como un hobby, como por gusto, ¿en qué te hubieras podido lanzar? ¿En qué camino estarías si no fuese la música?
Sí, bueno, ya ahora en este presente, en este momento, no hay muchas cosas que, bueno, siempre nunca me habían interesado muchas cosas. Yo no, nunca, por alguna razón en mi corazón, yo no me veía siguiendo una carrera, digo, como normal, ¿verdad? Normal. No me veía como seguir una carrera como de doctorado o de leyes o algo así. No, es que no, nada me apasionaba algo así. Lo único que pensaba de niño era como el fútbol o algo que ni es, ¿verdad? Igual como parecido a la música, algo que es difícil y competido. Pero hoy en día yo pienso que sería la política. Yo estoy muy, muy apasionado en lo que es estar involucrado con la comunidad, ser involucrado con lo que está pasando con leyes locales, porque es muy importante, especialmente aquí en Estados Unidos, hay muchas cosas pasando a la misma vez. Bueno, en todo el mundo, en verdad, pero sí, la política me apasiona mucho y yo creo que yo hubiera encontrado ese camino de una forma u otra. Yo creo que sería la política. Pero en ese entonces yo no sabía, yo estaba perdido, no sabía. Yo en ese entonces, claro. Yo creía que a lo mejor el periodismo, porque me gustaba escribir, pero en verdad no sabía.
Oye, pero yo quedé con la pregunta, ¿qué pasó con la audición? Porque es que viendo los jurados de este reality, pues estaba Alejandro Sanz, estaba Ricky Martin, estaba Laura Pausini.
Sí, Laura Pausini, sí.
O sea, no estaba enfrentándose a cualquier jurado.
Era un elenco bueno, muy, muy bueno, en verdad. Y para hacer la primera temporada, yo digo, wow, o sea, sí se aventaron. En ese show se aventaron.
Le invirtieron presupuesto.
Le invirtieron, padrísimo, sí. Bueno, yo hice la audición, y igual uno ve en la televisión que son como muchos chavos, o sea, cienes y cienes y cienes de chavos. Yo llegué a las 5 de la mañana, era en Houston, Texas. La audición la tomaron, creo que es un hotel medio conocido porque está al lado de un centro comercial muy traficado en el área, pero no me acuerdo el nombre, pero era un hotel, pero habían muchos chavos, estaba ahí a las 5 de la mañana, una línea súper gigante, me la pasé ahí todo el día. Para audicionar tenías que tener 3 canciones, creo, preparadas, 2 en español y 1 en inglés. Tenía 4 días para prepararme porque mi mamá me dijo 4 días antes de la audición, oye, te voy a llevar, pero va a pasar esto, ¿verdad? Entonces, pues yo tenía 4 días para prepararme, con lo que pude, creo que tenía una canción de Rake, una canción de mi banda, la banda favorita que iba, de Main, que iba a ver ese fin de semana, y no me acuerdo cuál fue la segunda, pero, la segunda en español, no me acuerdo, pero fin de cuentas, la audición eran muchos cuartos, porque vas a un cuarto, te ve 3 personas y tú tocas o cantas y ellos te dicen, okay, muy bien, me gustas, ve al siguiente cuarto. Y es así todo el día. Otro cuarto, te hacen llenar cuestionarios, te preguntan cosas como que, ¿cuál fue tu memoria más triste? ¿Cuál fue la última vez que lloraste? Y un montón de cosas, porque todas esta información la van a usar si ellos te eligen. Claro. Para bueno, real, en tu historia, es reality TV, exactamente, ¿verdad? Bueno, son muchas cosas que hicimos, hasta me tomaron video y me hicieron como diferentes tomas de promo, por si acaso escogemos a ese chavo, tenemos ya material, ¿verdad? Entonces fue mucho, en verdad, fue mucho para un chavo que nunca había tenido este tipo de experiencia antes, pero a fin de cuentas, el día seguía y entre más tiempo seguía pasando, había menos gente. Entonces en mi mente estaba diciendo, caray, o sea, ¿qué es lo que está pasando? O sea, estoy siguiendo y esta es mi primera experiencia. Y cada vez tenía más como ansiedad, tenía más como nervios porque se veía como que es real o eso es real o no es real. No me la creía. A fin de cuentas, ya como al fin de mi audición, llegué a un cuarto con un productor. Era un productor argentino y trabajaba para Sony. Creo que se llamaba Pedro, no me acuerdo muy bien su nombre. Ojalá, si pudiera viajar el tiempo, me hubiera encantado anotar los datos de ese señor. Pero,
ouch. Claro.
Pero bueno, uno aprende. Entré a este cuarto, llegué con mi papá porque como era menor de edad, tienes que tener a un adulto acompañándote. Llego a este cuarto, era un cuarto gigantesco, no había nada, estaba solo excepto un desk y atrás del desk estaba el productor. Y entonces era algo muy intimidante, esa todo lo que estaba viendo, todo intimidante. Entonces llego enfrente de él, me siento.
Parece oficina de supervillano.
Sí, exactamente, sí, el señor ahí esperándote. Mi papá se quedó sentado como al lado de la puerta, yo aquí enfrente de él, y el señor luego vio que estaba súper nervioso y me dice, mira, tú calmado, tú al estar aquí quiere decir que ya la hiciste. Era una mentira, pero bueno, me la comí. Me la comí, pero sí me calmé, me ayudó a calmarme. Entonces ya el señor me dijo, fíjate, yo nada más quiero escuchar quién eres tú. Tú toca lo que se te dé la gana, lo que tengas en tu mente, tú más tócalo y veremos qué pasa. Así me dijo el señor. Cuando él me dijo, tú toca lo que tú quieras, en mi mente las palabras de mi papá empezaron a rolar porque durante todo el día mi papá me seguía diciendo, enséñales tu música. Y yo no estaba interesado porque yo le decía a mi papá, a ellos no les importa mi música, ellos nada más quieren que yo me vea como Justin Bieber y que cante como Justin Bieber. Es que ellos estaban buscando a un tipo de chavo, y yo no creía que esa persona, ¿verdad? Entonces, cuando este señor me dice, toca lo que tú quieras, mi papá sonó su voz sonó en mi mente, y dije, pues vale, vamos a ir con todo. Entonces le dije, disculpe, ¿podría yo enseñarle, podría tocar una canción que acabo de componer hace, no sé, unas semanas? Y dice, sí, dale, tú dale. Y sí, le toqué una composición mía, en ese entonces no tenía nombre, se llama Saved by Rock and Roll. No la he publicado como solista, la había publicado antes, porque antes tenía una banda y la publiqué con esa banda, pero en fin, toqué esta canción, yo estaba súper nervioso y la estaba tocando hasta así, viendo en el piso, no lo podía ni ver.
Claro. Sí, okay.
Entre medio del coro, primer coro al segundo verso, seguía tocando, miré para arriba y el señor estaba moviendo su cabeza, entonces dije, creo que esta es una buena señal.
Claro.
Y le pregunto, ¿le sigo o no? Y me dice, keep fucking going. Y me dijo, o sea, tú ve, tú síguele. Así me dijo, con energía, dije, wow. Entonces le sigo, termino la canción y el señor me dice, ¿esa es tu canción? Y le digo, sí. Y dice, grábala, agarra derechos de esa canción porque yo creo que es un hit. Es lo que me dice el señor. Y me quedo como que, o sea, paralizado, o sea, como... No captaba, no procesaba las palabras que estaban llegando a mí. Luego el señor recoge el cuestionario que yo firmé al principio del día, y una de las preguntas preguntaba, ¿qué es lo que quieres hacer después de la escuela o de la preparatoria, high school? Y yo contesté periodismo porque estaba perdido, no sabía qué era. Y el señor se me queda viendo y me dice, ¿tú quieres ser periodista? Y me sentí como un tonto, pura vergüenza, y le dije, es mi plan B.
¡Mentiris!
Es mi plan B.
Te creas.
El señor luego nada más se le queda mirando a mi papá, fija la mirada a mi papá y le dice, señor, con todo respeto, su hijo se tiene que enfocar en la música y nada más. Y ahí es cuando dio el clic, ahí es cuando dije, esto es lo que debo de hacer, esto es lo que me debo dedicar. Y de ahí, desde entonces, yo tomé la música en serio, porque para mí la música, más o menos, yo, en mi opinión, me escogió a mí en vez de que yo la escogiera. No, yo nunca tuve sueños de seguir la música o ser músico, pero al ver cómo mi vida se reveló, todos estos eventos se realizaron, como que todo nada más se encajó sin que yo, en verdad, tuviera que hacer mucho esfuerzo, pero... Sí, era algo muy padre, gracias a mi mamá, sí, por eso siempre le digo que muchas gracias, estoy eternamente agradecido y endeudado con mi mamá. Mis padres también siempre fueron ellos me han apoyado en todo lo que he hecho.
Okay, supongo que ese concierto con tu banda favorita fue increíble entonces.
Después sí, porque ese fue un sábado y el domingo fui a ver el concierto, entonces fue un fin de semana de pura inspiración, estaba diciendo yo.
Okay.
Bueno, de verdad que el tiempo se nos pasa súper rápido, pero antes de pasar a otros temas, porque hay muchas cosas que hablar con Alex, cuéntanos un poquito, para darle un intro al segundo episodio, de cómo es la parte de tu composición, cómo te sientas a hacer tus letras, qué te inspira y cómo es esa parte creativa.
Vale, sí. Son diferentes formas, porque creo que si quedo en una, como que me estanco. Muchas de las cosas que me gusta hacer es de que yo aprendí a escribir o crear o escribir música con una banda, con un grupo de personas en un cuarto. A veces estoy algún día solo, toco la guitarra y alcanzo una idea, una melodía o me gusta unos ciertos acordes y los llevo a ese grupo. Y entonces cuando yo toco estas ideas, alguna persona escucha algo que no pude escuchar y luego de ahí empieza a hacer como se empieza a montar muchas ideas y se crea una idea que nunca existió. Así es como yo empecé. Entonces, en mi opinión, ese tipo de forma es mi favorita. Me gusta colaborar mucho. Me gusta llevar ideas. A veces son ideas muy pequeñas, como tres notas. En verdad, tres notas se pueden convertir en una canción súper fácil si las llevas a un cuarto especial. Entonces me gusta mucho colaborar, creo que esa es la primera en lo que más yo me enfoco, pero digo, hay muchas formas de ser creativo. A veces leer es muy muy importante para mí porque me enfoco mucho en la letra. leer, siempre me ha encantado y lo dejé por un rato porque uno por las redes sociales uno como que se pierdes un poco de tu cerebro al estar atado a las redes sociales, entonces, pero estoy ya leyendo más poesía, especialmente a gracias Jacobo por mandarme muchas diferentes ideas de qué leer. La poesía me encanta mucho y me ayuda mucho con poemas para mí y poder, cuando tengo un momento de inspiración, si no tengo un instrumento, puedo empezar con la pura letra o con un tema o una idea. Y a veces cuando estoy en ciertos cuartos y alguien está tocando, puedo atar los sonidos de cualquier composición que se está creando, puedo traer esos temas en el cuarto y hacerlos realidad. Me gusta mucho hacer eso. Y esas son las formas principales. A mí me encanta colaborar. Solo tengo unas pequeñas, ¿cómo se dice? Como tengo demos y nada más tengo una canción, creo que yo, en verdad, que he publicado como solista, que yo pude componer solo, pero en verdad mis mejores ideas vienen en un cuarto de colaboración.
Okay, bueno, qué chévere, interesante tu manera de componer, y sí, es irónico que solo tres notas puedan convertirse en un hit, pero sí, la música así funciona, es un poco raro, pero sí, así es. Pues bueno, te cuento que se nos fue el tiempo, se nos fue volando. Pero porfa, recuérdanos tus redes sociales, ¿cómo te encontramos en plataformas de distribución, en YouTube, en Instagram?
Claro, me pueden encontrar como Alex Oaiza, sería Alex y Oaiza es OAIZA. Me pueden buscar en el Google y pueden encontrar en verdad casi todo, pero en redes sociales usualmente es @Alex _, que sería la rayita en el piso.
En el piso, sí.
Ajá, y OAIZA sin apóstrofe, OAIZA.
Ok, amigos, pues ya lo tienen. Recuerden que a nosotros nos encuentran como 30MIN en All Backstage. Y pues bueno, nos vemos en un próximo episodio con Alex. I was sunk, I was out of control. I was drowning in the deep end with no one to flow. I was wild and now with these voices of mine. I was out of it, out of my mind.
Esto fue 30 minutos en el backstage.